Vamos a hablar de la línea del Canfranc, de la reapertura, y para ello inauguramos un nuevo foro de la EJ con su presidente, que está en nuestros estudios, Pedro Marco. Hola, Pedro, muy buenas.
Buenos días, Pablo.
Muy ajetreado, nos comentas.
Sí, corriendo, pero bueno, ya estamos aquí.
Hace poquito en Fitur, sí. Entrevistamos en directo, muy contentos, ¿verdad?
Bueno, ya lo comentamos, ¿no? Fitur pues sí que parece que ha ido recuperando un poquito fuerza, pero yo creo que no es uno de los canales, digamos, hoy por hoy más importantes en cuanto a la promoción turística. Yo creo que nos queda muchísimo trabajo por delante para hacer, sobre todo Internet. En materia online, ¿eh? Pero bueno, si estás en un sitio y se está bien, mejor que estar mal, eso está claro.
Tomás Burguete, secretario de la EJ. Hola, Tomás, muy buenas.
Buenos días. Buenos
Saludo
días.
También a Víctor López, que es exalcalde de Canfranc.
Hace años, sí, hace años, muy buenas.
¿Hace cuánto el tiempo pasa?
Pues hace 13 años, por lo menos.
¿13 años ya?
Sí.
¿Cómo pasa el tiempo? Qué barbaridad. Pasa. Juan Carlos Artero, que es empresario. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? Dentro de las novedades que se están dando, mucho manifiesto, mucha solicitud, pero Francia nos lleva un poquito de camino, ¿eh?
Bueno, sí.
Sí, bueno, el otro día nos invitaron a estar en un acto en Zaragoza para defender y un poco reivindicar todo este proyecto que hace muchísimos años que se está hablando de él y parece que se toma un nuevo impulso, ¿no? Y ese nuevo impulso yo creo que viene, muchas veces se ha dicho que Francia era un freno y ahora está clarísimo que no, de que Francia está queriendo impulsar el proyecto y ahora desde aquí tenemos que acompañar, ¿no? En ese impulso, ¿no? Y estuvimos como asociación de empresarios de Jaetania pues apoyando también esa iniciativa y bueno, la verdad es que con ilusión y con ganas de trabajar en ello.
Tomás, ¿qué conclusiones sacaste tú personalmente de esa jornada en Zaragoza?
A ver, sí, fue una jornada, y lo estábamos comentando antes de entrar aquí, interesante. Por lo menos interesante porque sí que se vio allí que había un espacio, había muchas personas de distintas instituciones, de distintos ámbitos, de toda la vida económica y social de lo que es Aragón, ¿no? Con la compañía también del exalcalde de Olorón, Bernat, que también estuvo, ¿no? Y lo estábamos comentando antes de la entrada. Importante porque estaba desde el presidente de Caladero hasta el presidente de General Motors, el de Mercadona, el de Picolín, Grupo Jorge, es decir, de economía o agentes económicos de Aragón y de fuera con importancia por la plataforma logística de Zaragoza, muchos políticos, estaba desde el presidente del gobierno hasta el consejero Soro, y luego pues estaba el presidente de Cortes, estaban los del grupo de Podemos también, los alcaldes también de la zona, alcalde de Jaca, Villanúa, Canfranc, presidenta de la comarca de la Jacetania, presidenta de la comarca del
Alto Gállego,
exactamente. Uh-huh. Y bueno, y parece que las intenciones van, como decía Pedro, por otro sitio, ¿no? Francia ha lanzado, parece ser que ya están llegando a Bedús o van a llegar a Bedús en un tiempo ya muy limitado. Me parece que habló hasta una fecha, junio.
Sí, junio.
Dijo junio, Bernat, y los españoles ya no podemos, lo que se dijo allí era, no hay que parar ya esto, ahora no hay excusas, sino que el Canfranc es algo que tiene que salir adelante.
Juan Carlos, para iniciar el debate.
Bueno, yo asistí con Tomás, estuvimos en la presentación, y como bien ha dicho, pues parece que la cosa pues tiene otro color, que parece que va hacia adelante, pero yo lo que mejor observé, que lo dijo el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, don Aurelio López, que dijo que llevamos desde el año 70 diciendo lo mismo, que hay que reabrir la estación, que hay que hacerlo todo, pero no se ha hecho nada. Entonces yo considero que es que sí que hay que hacerlo, pero ya, no como siempre que se está hablando, que hay que reabrirlo, que eso es importante, porque la conexión con Europa, pero nunca se ha hecho nada, ¿no? Entonces yo considero que es necesario, porque otra información que dieron, que yo a nivel de industria, que para el año 2050 el 50% del transporte de mercancías va a ser por vía ferroviaria. Entonces eso significa de que te unes al grupo o nos quedaremos fuera otra vez, como siempre. Entonces por ese motivo es un motivo importante. Como ha comentado, pues aparte de políticos y todo, fueron empresarios, pero los grandes de Aragón, que a ellos les interesa mucho, que luego influye también pues a nivel de turismo, a nivel en general, ¿no? Es importante para todos. Aunque yo considero que ahora sí que ya no se puede dejar atrás de abrir la estación.
¿Sabéis quién no estaba?
No.
Pues mira, no estaba uno de los mayores enemigos del Canfranc, que a lo tonto es el que siempre ha puesto las mayores zancadillas al Canfranc, que es Huesca. El Ayuntamiento de Huesca no estaba el otro día.
¿Y por qué?
Y bueno, yo tengo mi teoría. Lógicamente me gustaría discutir algún día en Huesca con incluso en algún medio de comunicación con alguien de Huesca, ¿no? Huesca siempre ha estado recelosa de este eje, el eje Ayerbe, Sabiñánigo, Jaca, Canfrán. Huesca ha estado recelosa de la marca Jaca. Huesca ha estado recelosa del ferrocarril del Canfrán. Huesca ha intentado siempre centralizar todo lo posible en las ideas turísticas, gastronómicas, empresariales, sindicales, etcétera, en todos los ámbitos. Y Huesca se convierte en nuestro mayor enemigo de alguna manera, bueno, que no es explícito porque nunca jamás podrá decir que es enemigo de esto, pero yo, esa es mi opinión.
Sí, sí, pero nadie lo ha dicho, ¿verdad?
No, y no lo ha dicho nadie además.
Es tu
nadie...
intuición.
Sí, pero nadie ha dicho, Huesca faltó. No lo ha dicho nadie.
Ya lo estamos diciendo
hoy. Y realmente, si os fijáis en la hemeroteca, en todas las grabaciones, en todo lo que se ha hecho siempre, de alguna manera Huesca ha sido el que más zancadillas ha puesto con relación a la reapertura del Canfrán. No le interesa, porque Huesca entiende que posiblemente habrá parte de los viajes, viajeros, mercancías, etcétera, que al abrirse el Canfrán no pasen por Huesca. ¿Os acordáis de la vía que pasaba por Gurrea, Hierve Gurrea, sí, que iba para allá? Que sirvió para descongestionar el tráfico de mercancías por Huesca, precisamente, y que hacía que hubiera determinados trenes de viajeros que vinieran más rápido por ahí al conjunto del Pirineo. Pues esto es lo que pasa, y esto hay que hablarlo así de claro, porque mientras tengamos a Huesca como enemigo, es siempre más difícil, y hasta ahora se ha visto, y si no mirar de dónde han salido los proyectos del túnel de Baja Cota, del Viñamal, quiénes han sido los promotores, los ingenieros, los políticos, etcétera, todo ha venido de Huesca, todo ha estado soportado de Huesca, independientemente del gobierno que ha estado, y por tanto el tener al enemigo en casa es muy difícil. Pese a todo, Aquitania está ahí. Y está ahora con más poder, y el mismo presidente, bueno, a nosotros nos dijo antes de las elecciones que si él salía, esto se iba a abrir. Y recuerdo que es el mismo presidente que hace un montón de años nos dijo a todos los que chillábamos por el Canfrán, vamos a hacer una cosa, nos reunió un día en Medús, os hablo de hace 17 años o algo así, y nos dijo, bueno, ¿estáis de acuerdo con que hagamos un estudio en serio de verdad sobre la viabilidad de la línea del Canfrán? Sí. Lo paga la región, dijimos, vale, pero con una condición, nos dijo. Si esto sale viable desde el punto de vista socioeconómico, ambiental, técnico, etcétera, etcétera, yo soy el primero que me comprometo y voy para adelante y esto lo abriré. Dice, pero si no sale viable, si no sale rentable, que nadie diga ya nada más. Y en aquella reunión nos costó mucho a todos, yo estaba por parte de los ayuntamientos españoles, pero dijimos, sí, vale. ¿Y qué ocurrió? Que se hizo ese estudio, que ya están hechos todos los estudios, ya nadie tiene que hacer ningún estudio más. Que se gastó en Francia mucho dinero en ver a ver si eso era viable o no era viable. Que al final resultó que era viable, y lo que hizo el presidente Rousseff fue iniciar la primera fase, que es la que vemos hoy, que se va a inaugurar en junio del 2016. ¿Esto qué significa? Que va a seguir adelante. Y que ahora el gobierno español es cuando ha dicho, ahí va, o sea que estos van en serio. Vamos, por si acaso, a prever en nuestros presupuestos, en un presupuesto de varios años, plurianual, una cantidad aproximada para ver si, porque nada más que Francia diga, vale, el tramo Bedus-Canfrán se va a hacer y se licita de esta manera, ahí es cuando tienen que ponerse las pilas el gobierno español para arreglar los trozos que no ha arreglado, que se lo recuerdo que son entre Huesca y Caldearenas y entre Jaca y Canfrán. Porque el único tramo que hay que sería posible utilizarlo para el tránsito internacional sería Caldearenas-Jaca, que aunque está en ancho nacional, pero hay puestas el sistema de vías y de traviesas y todo es polivalente, y simplemente pasando una máquina, se levantando los raíles y corriendo los 11 centímetros cada raíl hacia el centro, ya puede circular un tren de ancho europeo. Y esa es la realidad del Canfrán. Entonces, nosotros tenemos, como decía Pedro, muchos deberes por hacer, que se dejen ya de milongas en todos los sitios, porque es que nos están contando milongas hace mucho tiempo, y que doten de presupuestos necesarios para rehabilitar esa vía en condiciones, porque os recuerdo que hoy ir entre Canfrán y Zaragoza cuesta 8 minutos más que en el año 1962 con el tren, esto con las tablas de los trenes, de Renfe, con el tren que bajaba entre Canfrán y Zaragoza. De subida costaba un poco más antes porque las máquinas eran de vapor, ¿no? Pero de bajada cuesta 8 minutos más hoy el tren que esté bajando que el 1962. Esto es lamentable.
Es increíble el dato, ¿eh? El dato es tremendo.
Sí.
Tremendo. Bueno, pues ha hablado Víctor Rompes, ha hablado clarísimo.
Bueno, no, demasiado claro.
Eso sí, inmediatamente estas declaraciones hay que trasladarlas.
Por supuesto, ojalá nos llamen de donde sea.
Eso ya, siempre se puede matizar, ya sabemos, Víctor...
Yo no matizo, claro, no matizo. Claro,
una matización. Bueno, el alcalde de Huesca por lo pronto tiene algo que contestar.
Sí, digo yo.
Se comentó, son cosas que quedan ahí, ¿no? Lo que se hablaba era de muy poca, de una intervención... Bueno, el gasto económico no era mucho. Porque siempre va a haber una rentabilidad. ¿Por qué? Porque solamente es adaptar las infraestructuras existentes, ¿no? Y que eso sí quedaba. Estamos hablando siempre de la travesía central Pirineo, de proyectos que estábamos hablando también con Pedro, que no los conocemos. Víctor sí que conoce más de esos temas, pero nosotros el de travesía central pirenaica tampoco está muy claro cómo se desarrollaba. Y lo que tenemos que luchar es por estos proyectos que son económicamente más sostenibles, y acabar una vez el eje carretero, porque también nos beneficia y también va a ser un punto de salida para la Jacetania, ¿no? Y luego, sobre todo, el poco gasto que parece ser que hay que realizar con el canfranero para que funcione a nivel de los trenes de pasajeros y también a nivel de trenes de mercancías, con una pequeña plataforma logística que puede ir desarrollada en Martilluelo, lo que hemos estado hablando siempre en esta
ciudad. Por ejemplo, sí.
Entre Jaque y Sabiñánigo, ¿no? Y a mí me parece que ese es el tirón que tenemos que hacer desde las asociaciones de empresarios, pero también a mí me parece que toda la Jacetania, Alto Gállego y todas las comarcas que pueden estar involucradas en esto.
Yo he dicho lo dicho, y he dicho a quien no estaba, vamos a ver de quién estaba y vamos a pensar un poco qué aliados tenemos para este proyecto. Yo entiendo que es un proyecto de interés nacional. Sabemos que hay estudios de ámbito nacional, hablando de sectores y análisis de competitividad.
Pero está la cosa tan revuelta
donde se está comentando
saber qué va a pasar con Cataluña.
Que en España, bueno, pues esa es otra.
Sí, es otro matiz.
Pero vamos, que en general, si
entra
ese tema, que es un poco una cosa que hoy por hoy no es nada, simplemente es un posible rumor, realmente... Se han hecho estudios y uno de los problemas de competitividad en España es que tenemos un mayor gasto de combustible y energético en el transporte, en la logística. Y eso es porque estamos apostando por un modelo carretero que no es el modelo europeo. El modelo europeo está fomentando el transporte por ferrocarril. Entonces entendemos que esto es, intentar converger hacia Europa, el apostar por el ferrocarril. Y haciendo primero...
El dato de Juan Carlos también es revelador, ¿no? El 50% en 2050.
Sí.
Hay que ir allí. Y además,
desde hace dos años...
Con una inversión, sostenible. O sea, no vayamos a hacer aquí que yo creo que ya bastantes obras faraónicas se han hecho y bastante se ha dilapidado el dinero público en cosas que luego no han funcionado, ¿no?
¿Qué rentabilidad quieres decir desde el primer día?
Exactamente. Y si eso se consigue, aunque realmente tampoco sea una gran travesía con una gran capacidad de carga, se consigue que realmente eso se reactive, seguramente eso genera oportunidades. Y como comentaban antes, pues habrá falta en algún momento determinado, pues algún sitio, pues para estocar, para lo que venga de un sitio o de otro, para montarlo en el tren o al bajarlo, etcétera. Y ahí puede generar una oportunidad en la plataforma logística. Y esa plataforma logística, con esa cantidad de productos almacenados, también puede dar lugar a una transformación y a un desarrollo industrial. Y a lo mejor, a lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? A no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? A tener, pues eso, un desarrollo económico que no dependa exclusivamente del turismo, con todos los problemas que tiene de estacionalidad, que todos conocemos, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros es una apuesta importantísima, y por eso el otro día, que ya estamos hablando de quién no estaba, nosotros quisimos estar para defender aquello, ¿no?
Claro, claro, claro. Hombre, 4 millones de toneladas, que es lo que cabe en esta línea única, que antes les comentábamos fuera, que esta línea tiene la particularidad que abriendo todas las estaciones que ahora están cerradas, la Peña, Anzánigo, etcétera, 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 los trenes caben esperando los de mercancías a los de pasajeros en cada estación porque son paradas largas, ¿no? Y tiene una capacidad ya estudiada de 4 millones de toneladas al año, que es lo que hoy está pasando prácticamente por todas las carreteras de entre Francia y España, del Pirineo, el País Vasco, Cataluña, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que además tenemos un aliado de hace un par de años o tres no previsto, que es el siguiente, que es Navarra. Navarra, en un momento dado, Sarkozy, a las aspiraciones de Navarra de hacer un ferrocarril y ante todo primero una carretera transfronteriza grande como o un eje importante como es este, ya se cerró administrativamente esa posibilidad. Sarkozy la cerró, le dio carpetazo definitivo y total. En aquel momento, el gobierno navarro se movió, incluso iniciaron conversaciones para ver qué viabilidad había, qué posibilidad había de hacer un ferrocarril entre Pamplona y Jaca. que eso tampoco lo sabe casi nadie. ¿Por qué? Porque Navarra tiene un problema político también, un problema que no quiere poner también todos los huevos en la misma cesta, no quiere que dependa toda su exportación y su actividad económica del eje de Euskadi, sobre todo la Navarra del Sur. Lo que es toda la ribera del Ebro, toda esa zona rica en conservas, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están muy interesados también en este paso ferroviario. Entonces, esto, de alguna manera, lo que pasa es que esto como que hay que armarlo, que el otro día se comenzó, pero hay que acabar de armarlo bien, y esa famosa fundación para el ferrocarril Transpirenaico que tiene el gobierno de Aragón, que se deje de chorradas y de pensar en ese ferrocarril del Viñemal y no sé qué y no sé cuántos, y que se centre en este, que ahora se ha gastado la Unión Europea 2 millones de euros en el proyecto Canfraneus. De los 2 millones de euros, 25.000 han sido españoles y 1.975.000 franceses para montar todo esto. Era uno de los que patrocinaban el encuentro del otro día cuando estuvimos en Zaragoza. Uh-huh. Entonces, esto hay que tomarse en serio, de verdad.
Es cierto que ellos llevaban más retraso.
Sí, llevaban más retraso porque uh-huh. ellos sentían el ferrocarril cerrado hasta Olorón, evidentemente. Pero ahora ya no es así. Ahora también ellos porque ellos tienen el mismo problema político. Porque Aquitania Limousin tiene solamente un paso importante hacia España, que es el del País Vasco, y está congestionado. Y aparte de la Y vasca del tren de alta velocidad, quieren más y no quieren depender políticamente del País Vasco francés.
Y de lo que pueda pasar también.
Exactamente. Entonces, esto es estratégico y estamos hablando de este eje, que esto es un eje nacional e internacional.
Es que es tan sencillo como que el gobierno de España debería ver quiénes son de fiar y quiénes no lo son tanto.
Sí, y sobre todo cuestiones estratégicas y cuestiones técnicas. Y verlo a ver, ponerlo todo encima de la mesa y ponerse a trabajar en serio, ¿no?
Perdón, que estamos hablando demasiado claro.
Sí, no.
Los pasos están muy saturados, es una alternativa que bueno, pues lo queramos, pues igual la capacidad de carga no es tan importante como la que se plantea en otros proyectos, pero que a lo mejor es, hoy por hoy, una inversión pues, que se pueda sostener económica y medioambientalmente, ¿no? Entonces,
bueno, sí. Esto está muy interesante.
Luego hablamos de la capacidad de carga.
5 minutos, boletín de la una y seguimos.
La mañana.
COPE JACA.
Estar informado.
7 minutos, continuamos en directo desde los estudios de COPE JACA. Estamos en un nuevo foro de la EJ, de la Asociación de Empresarios de la Jacetania, hablando del Canfrán, de la reapertura, del manifiesto que tuvo lugar hace poco con todos los agentes, o casi todos los agentes aragoneses, de acuerdo en esa reapertura. Estoy con Pedro Marco, presidente de la AEJ, con Tomás Burguete, secretario de la asociación, con Juan Carlos Artero, te he presentado como... ¿Cómo, perdón?
Vocal de industria.
De vocal industria de la asociación, empresario de JACA, y Víctor López, exalcalde de Canfrán y también empresario, con su empresa Sargantana. ¿Quién tenía la...? Me parece, Pedro, que eras tú el que tenías la palabra antes de que te cortara con el boletín, hablando de, bueno, pues de ese manifiesto, y íbamos ya dando pasos de futuro.
Sí, bueno, un poco... No recuerdo ahora mismo lo que estamos hablando.
De la capacidad de carga, decías, sí, que... Sí, no sé.
Bueno, no sé. Yo entiendo que es una oportunidad. Si realmente se consigue que pasen por aquí todas esas mercancías, insisto, una vez más, existe la posibilidad también de tener aquí una plataforma logística que a su vez existe podría dar pie a otro tipo de actividad económica, industrial, con esa materia prima. Porque la industria para ubicarse necesita pues eso, tener por un lado cerca la materia prima y por otro lado cerca el cliente potencial comprador o una buena red de distribución, ¿no? Uh-huh. Con lo cual para nosotros es muy importante ya no solo porque nos puedan traer también, por supuesto, turistas, sino porque nos puede abrir la puerta a una actividad industrial que por hoy no tenemos, ¿no? Y que nos ayude a desestacionalizar y todas estas cosas que hemos hecho tantas veces, ¿no?
Hablamos de esa capacidad. Eran 4 millones de toneladas, la capacidad máxima, pero, Juan Carlos...
El estudio que te ha hecho es que con 1,5 millones de toneladas que se pasen anuales, la estación sería rentable ya. Solo con 1,5 millones de toneladas... de mercancía, eso no influye todo el turismo que te puede venir, todo lo que más que se pueda crear, o sea, lo mínimo es 1,5 millones.
Y hay dos datos importantes en esto de la capacidad de carga y demás. Muy pocas personas saben que hoy por hoy, estando la línea internacional de Canfrán cerrada, sin embargo, desde Canfrán se importa cereal por unas 200, 250 mil toneladas al año. O sea que hoy por hoy están bajando de Canfrán a distintas harineras españolas y distintas empresas 200 mil toneladas al año, que es ese tren que se ve casi todos los días pasar por aquí por JACA. Un tren, y no es diario, 200 mil toneladas al año en las condiciones en las que está la línea ahora mismo.
Disculpa,
¿no?
Lo que hemos hablado antes, disculpa que te interrumpa, lo que hemos hablado antes, si se abre la estación, solo vendrán las toneladas ya. O sea, claro. Se vendrán solas.
Claro.
Porque una vez que está abierto, abres la puerta a Europa.
A todo, a todo.
Y lo que hemos comentado también, que el centro de España, los ejes de conexión a Europa es Zaragoza. Pero la conexión a Francia es el Canfrán.
Exactamente. Y luego, esos 4 millones de toneladas es por el túnel actual del Somport ferroviario. Pero, ¿qué ocurre? Pues que la proyección de esta línea está en que si en un futuro, dentro de 10, 30, 40 años, la capacidad es mayor que lo que la línea puede soportar, existe la solución que en su momento se proyectó a principios del siglo XX, cuando se hizo el túnel del Somport ferroviario en Canfrán, que fue hacerlo más abajo, entre Castilla y Villanueva. Si tú haces un túnel más abajo, te sale ya de 14, 16 kilómetros, y ahí ya puedes meter un doble ancho de vía que, conectado con el resto de la vía, puede absorber toda. O sea, es decir, estamos hablando de un proyecto que a corto, medio plazo, enriquece un montón y vertebra un montón, tanto para pasajeros como para mercancías, el tema económico, socioeconómico de toda Aragón. Pero estamos hablando que además invertir en eso te facilita la posibilidad y no te impide que luego esa capacidad de carga pueda aumentarse dentro de muchos años, ¿no? Y nada, decir también que otra de las cosas que muchas personas piensan es que la línea está destrozada, que los túneles, no sé, que el túnel de Somport está cerrado, que no. Está todo estudiado. Solamente hay un pequeño túnel en la parte entre la frontera y Bedús, que es el túnel más corto, que tiene un problema estructural, pero se habla de un túnel de unos 50 metros. Lo demás está en perfectas condiciones. El túnel ferroviario del Somport está iluminado, porque sirve de salida de emergencia por si acaso hay algún problema en el túnel carretero. Y también está estudiado que activando el túnel ferroviario y la vía, que se pone una vía, se llama estuchada, es una vía, para entendernos, como las de los tranvías. Cuando vas por una ciudad, por encima de la vía del tranvía, que es un tren, que tiene vías y todo, pasan los coches, las personas, las bicis y todo. Pues eso es una vía estuchada. Una vía estuchada sirve también para que, si tiene algún problema el tren, pues pueda evacuarse los pasajeros por el túnel carretero. O sea que cuanto mejor estén los dos, mejor puede funcionar todo. Y ahora mismo todos los túneles, estructuras, superestructuras, están bien. Únicamente hay que sustituir los puentes metálicos por puentes no metálicos, porque el puente metálico está ya muy deteriorado y no aguanta todo el peso de las mercancías que pudieran pasar. Pero de lo demás, nada más.
Entonces no estamos hablando tampoco de una inversión.
Que no, estamos hablando de unos 10 kilómetros de autovía. Para que nos hagamos una idea.
Por el coste de
10 kilómetros de autovía se abre, se moderniza entre Bedús y Canfrán, entre Bedús y Huesca, todo lo que queda por modernizar. Todo, taludes, todo. O sea que no es más. Y hoy por hoy la vía, pues, la están poniendo ahora entre Orón y Bedús. Todo el mundo puede verla. Pasa una vez que está, como la obra civil es. El ferrocarril tiene un problema, y es que es un sistema duro de transporte. Entonces el problema del ferrocarril es hacer la vía, es hacer la obra civil. Aquí la obra civil está hecha, y entonces simplemente hay que quitar el balasto, quitar las vías, quitar las traviesas, arreglar los taludes, arreglar un poco todo y luego colocar un balasto nuevo y una vía nueva. Eso lo hacen las máquinas.
Bueno,
está automatizado.
Entonces se nos abre otra 10 kilómetros de autovía, dices, ¿no?
Claro.
Es decir, nos olvidamos de hacer ninguna obra mayor desde Jaca hasta Canfrán.
Uh-huh.
Arreglamos el Canfrán y acabamos la autovía, la 21...
Y la 23.
Y la 23, ¿no? Que sí. sería lo ideal.
Sí, sí, ¿no? Claro.
Y el coste, lo que se habló, ¿no? Estamos hablando de costes sostenibles. Y estamos hablando de costes sostenibles y luego de otras cuestiones que se decían también, las emisiones de CO2, ¿no? Mm. El ferrocarril, claro, en emisiones, y cada vez estamos viendo por es que, mira, fíjate en el tiempo, ¿no? Cada vez nos vamos concienciando más de que el cambio climático existe.
La reducción de la reducción también de consumos, tenemos una dependencia energética enorme con el petróleo, evidentemente si se transporta más por vía por el ferrocarril que por la carretera, va a haber un ahorro también importante. O sea, me refiero, es un tema ya incluso que va a beneficiar la estructura, digamos, de costes del país, ¿no? Y, claro, y evidentemente va también a potenciar plaza y no somos los únicos que nos vamos a beneficiar, pero también, como nos vamos a beneficiar, tenemos que apoyarlo, ¿no?
¿Y qué hacen? ¿Me queréis decir que hacen la mitad de los trenes AVE parados los fines de semana? Paraos en cocheras, cuando en Francia, por ejemplo, los ponen todos como trenes charters de las grandes ciudades a los Alpes. ¿Por qué no arreglan de una puñetera vez esta vía bien y ponen trenes charters de Madrid, de Barcelona, de Bilbao aquí? A Sabiñánigo, Jaca, Canfrán, a esta zona. Porque resulta que aquí tenemos ferrocarril. Eso no se puede hacer lamentablemente en Cerler, por ejemplo, no se puede hacer en muchas estaciones de esquí catalanas, pero es que aquí se puede hacer y es lo que muchos no quieren.
No, porque, disculpa, creo que fue ayer que hacía 25 años que se hizo el túnel de Canfrán, el de carretera. Que fueron miles
el de 95 no, que yo estuve en la inauguración
miles de millones de euros. ¿Y qué ocurre? Cuando el invierno es bueno, cruzas el túnel y en Francia no puedes circular porque está con nieve. El Portalet está cerrado porque hay nieve. Una estación de tren.
Sí, eso es otro tema ya, los pasos fronterizos y que también es lamentable, ¿no? Pero bueno. En ese sentido, habéis dicho antes un tema muy, muy interesante que ya lo hablaron en Davos hace 2 años, que fue el tema de la electricidad. En el futuro, cuando lamentablemente el petróleo sea muy, muy caro, que llegará el momento en que sea muy, muy caro, pues solamente abren el horizonte del crecimiento de los sitios turísticos si tienen acceso por ferrocarril, porque será la electricidad lo que dé ese acceso masificado a grandes cantidades de personas que vengan a los sitios turísticos y que además a partir de ahí funcionen también con, en pequeña distancia, con coches eléctricos de servicio, etcétera, etcétera. Esto lo dijeron ellos, ¿eh? No me lo he inventado yo. Entonces, dan más futuro y aportan más valor a las inversiones y a las empresas que se asienten en lugares turísticos cercanos a líneas ferroviarias que no, siempre y cuando sean sitios o de montaña, de playa, que tengan algún atractivo turístico. Es que tenemos todas las de ganar,
sí,
¿no?
Y eso es una manera también de tener una actividad logística sin tener todas las emisiones, claro, contaminantes. O sea, que lo mires por donde lo mires, narices como narices, son todo ventajas. En fin, la lástima es que no esté hecho ya.
Claro, mira, si nos hubieran dejado nosotros, estaría ya hace, hace un montón de días hecho.
Todo tiene un comienzo, ¿no?
Sí, pero mira, el día que lo abran, Tomás, estaremos ahí en la estación, nos pondremos unos cuantos ahí, y habrá algunos que no le dejaremos subir al tren en una vuelta. Habrá algunos que digo, tú no, tú sí, tú no.
A los de Huesca.
No digo nombres, pero habrá algunos que dirán, hombre, sí, no, tú no.
Hay que dejar subir a todos. Hay que atraerlos al proyecto.
¿Cuál es el siguiente paso, Tomás, que se habló allí?
Bueno, ahí estuvieron comentando, en principio hicieron el comunicado, ¿no? Luego era, esto sí que es lo que hacen es poner unas cosas encima de la mesa y decir, con Francia se firma. Yo lo que sí fue que me gustó, ¿no?, que los franceses sí que estaban por la labor y estaban un poco como empujando, ¿no?
Sí.
Entonces, el siguiente paso era ya, se hablaron de empezar a hacer estudios más detallados y cuestiones de este tipo, pero al parecer, por lo que dice Víctor, que este tema lo conoce y se lo tiene muy empillado, claro, muy empillado, está hecho todo, ¿no? Ayer estuvo el presidente del gobierno de Aragón, sí, en Canfrán. Yo no sé si claro, cuando venga por aquí o desde aquí hay que transmitir y hay que empezar un poco a dar fuerza y a esta postura con fuerza, ¿no?
Yo estuve con él y realmente se le preguntó por el laboratorio. Y temas políticos, claro. Es que es un tema tan candente.
Otra cosa, el laboratorio no impide la reapertura del Canfrán, que muchas personas, el laboratorio, así como no impide el tráfico por el túnel carretero, no impide tampoco el tráfico por el túnel ferroviario. Entre los dos hay una gran galería, como pudisteis ver, uh-huh, y en esa galería, en la montaña, pues ahí se hacen las actividades y los experimentos que cada momento se están haciendo. Pero el que pasen los trenes por ahí no impide el trabajo en el laboratorio. Tampoco. Al revés, le aporta valor también. Le aporta valor.
Hombre, desde luego, el laboratorio también crecería.
Claro, claro. Sí.
Aunque ya tenga una proyección internacional tremenda, como decíamos ayer, con 300 científicos de 20 países. Pero bueno, qué duda cabe. Que haya una conexión ferroviaria con Francia, pues todo ayuda, ¿no? Todo se potencia.
Exactamente.
Juan Carlos, hemos dado datos económicos. Simplemente queda la esperanza de que por fin y de una vez por todas no nos hagan caso en Madrid.
Yo sigo pensando que se explicó como que el día de reunión, que lo dijo el de la Confederación de Pequeña y Media Empresa, que desde el año 70 que lleva cerrada la estación, siempre se ha dicho lo mismo, tenemos que abrirla, pero no se ha hecho nunca nada. Ahora mismo que se firmó un acta, 60 personas a nivel político, nivel empresario, de alto nivel, y por lo que estamos observando, toda la gente de aquí estamos a favor de que la estación se abra, yo considero que será importante principalmente para nosotros, porque estamos en la zona más cercana, pero es que va a influir a todo Aragón, no a toda España, pero a mucha parte de España le voy a subir.
Lo decía antes y tiene todo el sentido de sí, voy por allí. El tema Cataluña. Ahora mismo claro. es una baza tremenda para el territorio aragonés.
Sí, también lo comentaron en la reunión, que otro de los motivos es porque todos los pasos fronterizos de Cataluña y País Vasco son cuellos de botella, que es que no pueden pasar mercancías por ahí.
Sí, pero es que además, pero políticamente, a ver, el tema en estos años de la siguiente manera. Siempre que un gobierno español ha necesitado del apoyo de Convergencia y Unión para gobernar en Madrid, siempre se ha cambiado el cromo del Canfrán y se ha dejado debajo de la mesa. Porque ha habido mucho interés de la Generalitat de Cataluña en que el Canfrán no se abriese porque era competencia de verdad para su paso fronterizo.
Qué solidaridad, ¿eh?, de nuestros vecinos.
Pues sí, es que es así de claro el
pues
tema.
Ya vale, ¿no?
Exactamente. Vale de... Entonces, esto es lo que ahora se puede corregir y de alguna manera pueden poner encima de la mesa y dejaría ese cromo de cambiarlo, que los álbumes hay que completarlos, que si no, la cosa no funciona bien.
No, es un tema para que realmente la sociedad aragonesa se levantaran en pie de guerra,
claro,
y reclamaran algo porque nos están machacando,
claro,
históricamente.
Pero si es el mismo tema, si fijaros, estaba en la reunión también
el delegado del gobierno. Son nuestras familias, que son nuestros hijos. ¿Por qué va a ir toda la riqueza o todo el futuro a Cataluña? ¿Por qué?
Ojo,
que ahora digan,
uno,
nos vamos.
Y cada uno que luche por lo suyo, a mí me parece bien. El problema es que nosotros no hemos sabido luchar bien por lo nuestro también. Porque ahí estaba en la reunión el delegado del gobierno de Aragón. Siempre ha estado, pero estar el delegado del gobierno de Aragón en una reunión de estas es como no estar al gobierno central. Es estar el delegado del gobierno de Aragón. O sea, que pinta menos que pero quien sea, ¿eh? O sea, da igual.
Sí,
o sea, está, pero ni si lo tienen en cuenta, bueno, que esté, digamos, en Madrid, ¿no? O sea, va como para estar ahí.
Yo creo que hay algo muy importante también de esta reunión, y es que había una cantidad, como habéis comentado antes, de empresas muy importantes con una gran capacidad de mercancías que transportar, que se comprometían con este proyecto.
Claro.
Y estamos hablando que es un proyecto que, pues, que con 1,5 millones de toneladas es viable. Y ya estamos diciendo, oye, señores, tenemos,
y ya tenemos las 200.000, toneladas
y tenemos a las empresas que quieren pasar por ahí ese, o sea, ya es un fenómeno.
Estamos...
O sea, no puede decir que no es viable, porque ya lo es,
claro,
¿no? Y entiendo que es otro argumento que a lo mejor hasta ahora no has asumido, ¿no? El apoyo, digamos, de estos empresarios que producen y que pueden transportar por allí, ¿no? Y ahora es otro argumento más, y entiendo que con este argumento hay que volver otra vez a presionar, y teniendo además los franceses también presionando por otro lado, ¿no? Yo creo que ahora hay que hacer esa pinza para sacar el proyecto adelante. Yo creo que es el momento.
Exactamente. Estaba una persona que conoce... Bueno, estamos hablando de Aragón, que exporta Aragón coches. General Motors. Estaba el presidente de General Motors España y firmó el manifiesto. Estaba el presidente de Caladero, cuando estamos hablando de hacia dónde viene el pescado que luego se reparte a toda España. Es verdad. Y está en Zaragoza. Y estaba el presidente de la empresa firmando allí. Bueno, estaba Picolín, que Picolín exporta. Estaba, que sabe un montón de las cuestiones estas, el presidente de las cámaras, Manuel Teruel.
Sí.
Manuel Teruel siempre se ha... O se ha señalado por los negocios que tiene en el exterior, por cuestiones de importaciones. El ejemplo que tú siempre pones de esas cosas que quedan por ahí, ¿no? Pues estas cuestiones son importantes. Y luego está el tema político. Claro, yo creo que de una vez por todas alguien se tiene que dar cuenta, y los aragoneses nos tenemos que dar cuenta los primeros.
Con
estamos
Teruel,
en el centro, y nosotros no somos nada agresivos.
Con Manuel Teruel hemos hablado muchas veces, porque Manuel Teruel es el empresario que hizo la instalación del carretón de IP, por ejemplo, o sea, que conoce Canfrán y conoce todo esto desde hace muchísimos años, y tenía muy claro que era un problema político. Es que es un problema político, es lo que hablamos. Entonces, nosotros tenemos que tener capacidad política para llevar esto adelante. Y ya vemos que cuando tenemos un tema que va en contra de los intereses de nuestros vecinos, pues ¿cómo se ponen? Lo estamos viendo con otras cosas.
¿Con,
¿no?,
los bienes?
¿Cómo se ponen?
Con los bienes.
O sea, que incluso niegan la mayor, ¿no? Entonces, fijaros, si hablamos de eso, de los bienes. O sea, ahora hablamos de un paso estratégico. O sea, que no serán capaces de hacer, ¿no? ¿Vale? Que hagan lo que quieran, pero nosotros también tenemos que hacer lo que debemos hacer, ¿no? Y eso es la responsabilidad, es de nuestra sociedad, de nuestro colectivo político y empresarial.
Con esto termino, y es políticamente muy incorrecto lo que voy a decir, pero empiezo por ti, Víctor. ¿Nos beneficiaría a Aragón, hablo de Aragón, la independencia de Cataluña?
No lo sé, la verdad es que no lo sé, porque se me escapa un poco de mi... Yo solo sé que Aragón ahora mismo es el socio comercial más grande de Cataluña.
Mucho más que Francia.
Y mucho más que Alemania, y mucho más que Valencia, y mucho más que todos. O sea que los aragoneses les compramos más a los catalanes de los que ellos se piensan que les compramos. Y evidentemente no lo sé. Yo ese análisis no me atrevo a hacerlo porque, pero lo que está muy claro es que ahora, como no necesita el gobierno central que sea el apoyo de la de Convergencia o de Unión, de lo que fuera en su momento, pues ahora es el momento de tratar este tema como se merece y no dejarlo ahí como lo has hecho hasta ahora.
Problema que ya veremos si Pedro Sánchez necesita o no, ¿eh? Bueno, está en el aire, ¿eh? A lo mejor los necesita.
Bueno, sí, pues si lo necesita y vuelve a cambiar el rumbo, pues se lo diremos a la cara, como hemos hecho hasta ahora. Yo vi firmar a Aznar y a Chirac la reapertura del Canfrán, ¿eh? Para el 2006. Eso lo vi yo, ¿eh? En Salamanca, ¿eh? O sea que, quiero decir que este tema...
10 años tarde.
Exactamente, este tema tiene tela.
Conclusiones finales, si queréis aportar algo más, Tomás, Pedro...
Sí, yo quería decir exactamente, hacer un análisis de lo que interesa al Aragón, tampoco... A veces lo hacemos entre risas, ¿no? Pero eso es algo más serio, ¿no? A mí me parece que es un buen comienzo, ¿no? Es un buen comienzo y que, de una vez por todas, la minoría no se imponga ante las mayorías, ¿no? Exactamente, se puede hablar, pero las minorías no se tienen que oponer. Y ya está. Y imponer por imponer, no, ¿no? Y desde aquí tenemos que hacer todo lo posible para ver si una vez podemos hacer algo con el Canfrán, ¿no?
10 segundos, Pedro Juan Carlos.
Nada, muy sencillo, que es una noticia importante que Zaragoza se incorpore, digamos, en estas reivindicaciones con sus empresarios y con su capacidad, digamos, de...
Con su tejido.
Eso es, y con su fuerza y con todo lo que nos pueda ayudar y que es un proyecto que nos puede venir muy bien aquí a esta zona, con lo cual, pues bueno, trabajaremos y lucharemos por sacarlo adelante y a lo mejor este es el momento, ¿no? A lo mejor esta es la oportunidad.
Cierras tú, Juan Carlos.
Bueno, nada, ya para concretar, si ambos lados estamos de acuerdo que se tiene que abrir la estación... No creo que haya mucho más que hablar. Si ambos lados ahí están de acuerdo que es necesario abrir la estación, las palabras lo dicen solo.
Gracias, Pedro, Juan Carlos, Tomás, Víctor. Si quieres volver a oír este foro porque lo has pillado tarde, pues en la web de la AEJ lo vas a poder hacer desde esta tarde.
Se lo mandamos al alcalde de Huesca.
Eso le va a llegar seguro.
Vale.
El restaurante Covarcho te invita todos los jueves a disfrutar del menú con